Buenos días, hermanos. Bienvenidos a los que están llegando a la Iglesia Bíblica de Avellaneda, por ahora. Damos gracias a Dios por su bendita gracia, que nos permite, que nos ha permitido estar acá por este tiempo y que ahora nos está llevando a otros lugares para que su palabra sea proclamada también en esa zona y muchos corran al arrepentimiento, porque después de todo eso es nuestra tarea. Así que les voy a pedir por favor que con sus Biblias me acompañen. Ahí seguramente ya lo tienen marcado al libro de Santiago, a la carta o epístola de Santiago, el capítulo 1. Vamos a estar meditando en esta porción desde el versículo 19 hasta el versículo 27. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, te doy tantas gracias, Señor, por el privilegio y la responsabilidad, Señor, que me has dado de poder predicar tu palabra, Señor. Yo te pido, por favor, que tú uses tu palabra, Señor. No han venido a escucharme a mí, han venido a escuchar tu voz, han venido a escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Por eso te pido, por favor, que tú uses a este instrumento, Señor, y que a pesar de mí, tu palabra corra, Señor, tu palabra sea aplicada a los corazones, tu palabra nos exhorte, Señor, nos desafíe, nos anime. Señor, necesitamos que nos des el verdadero pan de vida. Necesitamos, Señor, que nos nutras verdaderamente. Y solo tú puedes hacerlo, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida. Y porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Bien, alguna vez... se han sentido abrumados de tanta información que reciben en el mundo. Vivimos en un tiempo que desborda información. Nos ahogamos en un diluvio de datos constantemente. Somos bombardeados de noticias, perspectivas, opiniones, hechos, información. O como lo dice quien fue un filósofo y profesor y teórico de la comunicación, Marshall, de apellido, cito sus palabras: uno de los efectos de vivir rodeados de información electrónica es que habitualmente vivimos en un estado de sobrecarga informativa. Siempre hay más de lo que podemos procesar. Al enfrentarnos cada día a este torrente incesante de notificaciones, de videos y de todas estas cosas, podemos caer en la trampa, hermanos, de creer que nuestra principal tarea es simplemente recopilar información, recuperar más y más información, y pensamos muchas veces que saber más es ser más. Voy a repetir eso, saber más es ser más. Dependiendo de qué tanta información tú tengas, eso te constituye, ¿no? Eso sin duda ha modelado la forma en que nos acercamos al estudio de cualquier hecho o dato. Ustedes me dirán, aquí hay jóvenes, cuando se trata de estudiar para un examen, ¿para qué estudiamos? No quiero generalizar, pero para probar. Lo que importa es la información, después de todo. Bueno, este modo de pensar, sin darnos cuenta, también ha permeado en la forma en que nos acercamos incluso a la palabra de Dios. Podemos acercarnos a la vida, a la Biblia, como si fuera un libro de texto para un examen, donde lo importante es acumular datos, acumular información para aprobar, quizás para quedar bien delante de los hermanos, que yo sé, pero sin importar si realmente entendemos o no la palabra o si realmente nos transforma en el corazón. Lo que lleva a plantearnos una pregunta que es vital, y es, ¿para qué me estoy acercando a la palabra de Dios? Y noten que dije, ¿para qué me estoy acercando a la palabra? Porque asumo que nos estamos acercando a la palabra de Dios. ¿Para qué me acerco a la palabra de Dios? Sería la pregunta. Probablemente no seamos tan honestos, esa es la realidad, de decir, bueno, solo para saber más. Porque eso sin duda es estar en peligro de llenar nuestras mentes de conocimiento, pero dejar nuestro corazón vacío de obediencia, de ser transformados por la palabra, de ser animados. Y un corazón así, hermanos, en definitiva no puede reflejar a Cristo. Recordemos, como leíamos o leía nuestro hermano al comienzo, a quién escribía Santiago. Él no escribía a un grupo de académicos en una universidad o un seminario. Él no hacía eso. Él escribía a creyentes dispersos que estaban enfrentando pruebas y dificultades reales. Ellos estaban en medio de su sufrimiento, lo hemos visto, y si han leído la carta de Santiago pueden verlo. La primera exhortación es a que estén gozosos en medio de la prueba. Y estaban muchos permitiendo que su corazón se endureciera y que echara raíces de amargura desde el corazón. Es en ese contexto de prueba y depresión que Santiago les entrega una clave fundamental para la vida. Y es, no acumulen información. Santiago les dice, vivan bien. Vivan diferente. Y el punto de partida de esta vida diferente se encuentra en cómo respondemos a la voz de Dios. Por eso el mensaje de Dios para nosotros hoy, al igual que lo fue en aquel entonces para los creyentes, es obedecer a la palabra de Dios es esencial para vivir conforme a Cristo. Obedecer la palabra de Dios es esencial para vivir conforme a Cristo. Yo quiero convencerles hoy, hermanos, de que nada es más determinante para nuestro crecimiento espiritual que la forma en que respondemos a la palabra de Dios en nuestro caminar en Cristo. No hay nada más determinante. Nuestra vida depende de dos acciones que son claves, y Santiago las menciona, y eso van a ser nuestros dos encabezados de este mensaje. La primera acción es recibir la palabra con la actitud correcta, desde el versículo 19 hasta el 21, y responder a la palabra con obediencia activa, desde el versículo 22 al 27. Lo que plantea, entonces, hermanos, una pregunta inicial, u otra pregunta, para introducirnos al primer encabezado, y es, ¿qué actitud tenemos o qué actitud debemos tener para recibir la palabra de Dios? Si tenemos que tener una actitud correcta, ¿cuál debe ser esa actitud? Bueno, Santiago no responde eso en el versículo 21, y él dice, reciban ustedes con humildad, dice la versión Nueva Biblia de las Américas. Pero la versión Reina Valera es más precisa en la traducción y dice con mansedumbre. Reciban ustedes con mansedumbre la palabra implantada. Y eso nos va a ayudar a entender todo lo que Santiago quiere decir en toda esta porción. Porque la mansedumbre es la cualidad de ser apacible, calmado, suave, con un espíritu enseñable y con un corazón que está bajo control, es decir, que ejerce dominio propio. Lo que resume lo que nos quiere decir desde el versículo 19, que es donde comienza nuestra porción, y básicamente esa porción de ahí resume la mansedumbre en tres principales acciones. Santiago dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Nuevamente, la templanza de la que está hablando Santiago, que es mansedumbre, sinónimo, se resume en tres acciones. Ser pronto para oír la palabra, ser tardo para hablar y tardo para irarnos. Es decir, Santiago dice, para que podamos ver una imagen, en la carrera entre oír y hablar, tiene que ganar el oír. En la carrera entre oír y hablar, el primero que tiene que llegar, como quien corre en una carrera de velocidad, es el que oye. Y por supuesto que está hablando de la palabra de Dios. Pero lo interesante de esto es que esta porción es muy memorable, ¿no? Sean tardos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Y es porque Santiago lo hace en forma de proverbio, porque él está estableciendo un principio en esto, ¿no? Él quiere que nosotros recordemos que eso no solamente se aplica al momento de ir a la palabra de Dios, sino que eso se aplica en nuestras propias vidas y en nuestras relaciones. Es decir, nuestro corazón debe estar dispuesto a prestar atención a lo que el Señor tiene que decir en su palabra, pero también tiene que estar dispuesto a oír siempre, porque esa es la actitud de un sabio. Es decir, nuestro corazón delante de Dios tiene que decir, Señor, habla porque tu siervo escucha, como Samuel. Pero en nuestras relaciones, muchas veces, siempre va a ser mejor escuchar antes que hablar. Oír, dice Santiago con este proverbio, es la marca del sabio. El que oye es sabio. Por supuesto que esto hace eco de las palabras de Proverbios 1:5 que dice, el sabio oirá y crecerá en entendimiento. Entonces, él dice, sean tardos para hablar como una consecuencia de oír primero, y nuevamente hace eco, pero de otro libro de la Biblia, que es Eclesiastés, donde el predicador dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar. Y un versículo más adelante dice, no te desprisa en hablar, ni se apresure tu corazón en proferir palabra delante de Dios. Eso está en el capítulo 5 de Eclesiastés. Evidentemente Santiago conoce la tendencia de nosotros de hablar primero, ¿no? De hablar demasiado y de escuchar poco. ¿O no les ha pasado? Pero la Biblia dice, esto es lo contrario a la sabiduría, hermano. Es necedad. Por supuesto que no está hablando de rebatir a los que contradicen la palabra de Dios. Él está hablando de un principio de sabiduría, de una actitud de mansedumbre y templanza. Nuevamente, hermanos, hablar rápido es necedad. El necio habla demasiado sin meditar en lo que dice. Contrario al sabio, que siempre está dispuesto a escuchar antes de correr a expresar su propia opinión. El sabio dice, bueno, escuchemos qué tiene que decir el otro antes que tengo que decir yo. Un versículo más de Proverbio. En las muchas palabras, hermanos, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Alguien que piensa antes de hablar. El que guarda su boca, dice nuevamente Proverbio, preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Y un proverbio más. ¿Ven a un hombre precipitado en sus palabras? Bueno, más esperanza hay para el necio que para él. Qué fundamental es la facultad de callar para la mansedumbre. Porque se necesita dominio propio, que es una evidencia de la madurez espiritual. Y yo les prometo que vamos a entender por qué la mansedumbre es importante para acercarnos a la palabra de Dios. Pedro le llama virtud a la mansedumbre, o fruto del Espíritu, está en 2 de Pedro. De manera que el que refrena sus labios, dice también el proverbio, es prudente. El que tiene la capacidad de callar es sabio, no necio. Notarán que en esta sección, Santiago está hablando y exhortando a ser sabios. Ya exhortó a cómo responder en las pruebas. en la sección anterior, pero ahora él está exhortando a ser sabios. Y si notan lo que leyó nuestro hermano, él decía, si alguno está falto de sabiduría, lo primero que tiene que hacer que es ir a Dios, clamar por sabiduría, correr a la presencia de Dios y pedir que se nos dé sabiduría. Pero lo segundo que tiene que hacer inmediatamente después de pedir sabiduría no es sencillamente levantarse, irse y pensar, la sabiduría me va a caer como un rayo. No. Santiago dice, bueno, ve a la palabra de Dios para que recibas sabiduría. Porque el sabio no es el que sabe más, sino el que obedece más. Así que hay que acercarnos a la palabra de Dios. Y lo interesante de nuestra porción también es que comienza en el versículo 19, velo tú en la Biblia, y dice, esto lo saben, hermanos. Esto lo saben. Es como si les dijera, hermanos, esto que estoy por hablar yo sé que lo saben. Pero como diría Pablo, a mí no me es molesto verdaderamente repetirle estas cosas. Quiero que tengan presente esto, y es que necesitan callar. Necesitan, en resumen, ser mansos. Sean mansos para que reciban la palabra de Dios y obtengan sabiduría. Pero él continúa diciendo, sean tardos para la ira. Y esto es aún más interesante porque el que es rápido en hablar tiene algo en común con el que se aira rápidamente. Y es que ninguno de los dos escucha el consejo. Ninguno. Por un lado, está el que no permite que el otro hable. No sé si les ha pasado en una conversación, uno está hablando y de pronto la persona empieza a hablar, uno está hablando de manzanas y la persona empieza a hablar de asado. No, y yo creo que eso es demasiado porque está relacionado con la comida. Empieza a hablar de autos. Tú dices, ¿será que me escuchó? ¿Será? Bueno, mayormente es por eso, nuevamente, no quiero generalizar. Piensen en sus esposos, esposas. ¿Quién habla primero? ¿Quién es más rápido para escuchar? O en los hijos. Cuando le hablan al padre, piensen en los padres, ¿escuchan a sus hijos? O a silencio, no entiendes, eres niño, no lo sé. Pero por otro lado, está el que ni tan siquiera puede escuchar porque su enojo es tanto que la cólera lo ciega. Sencillamente ya no hay espacio para escuchar. Y es aún peor porque este da rienda suelta a su boca cual caballo se aproxima para la batalla y dice, bueno, no me importa lo que pase. ¿Han visto esa imagen del caballo? El Señor la usa en el libro de Job. Él va de frente. No teme a lo que está al frente. Él va y dice y habla. Y no importa cuáles sean los resultados. Bueno, a esto la Biblia los compara con necios. Vamos nuevamente a nuestro libro de Proverbios. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudentes. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando hace silencio se le es contado por sabio. Y esto es tremendo. O sea, ni hablar cuando la ira nos conduce a la violencia, que eso es aún peor y la Biblia es categórica en este asunto. Para el liderazgo, descalificante, pero no es una vara distinta con la que se mide al creyente. O sea, la violencia, la ira, la maledicencia es rotundamente pecado. La ira en sí misma no es pecado. Porque nosotros recordaremos el episodio de nuestro Señor. Cuando la ira es justificada, no es pecado. Pero lo que es pecado es cuando nosotros no podemos controlarnos. Por eso que se nos llama a que estemos airados. O que podemos airarnos, pero que no pequemos. Ese sería básicamente el mandato. Pero nosotros tenemos que reconocer que cuando nosotros nos airamos, muchas veces nuestra ira no es del todo justificada. Y esa es la verdad. Nosotros nos airamos porque siempre tenemos expectativas irreales o nos hacemos expectativas irreales de las cosas. En el trabajo, en nuestras relaciones. Esperamos demasiado y la realidad es que nadie nos ha prometido nada. Entonces ahí no hay justificación. No hay justificación para tu ira. Es sencillamente porque no satisfizo tu deseo. Recuerdan a Santiago, como le dicen en el capítulo 4. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los pleitos? No vienen de sus deseos, no vienen de sus deseos pecaminosos, desean y no tienen, porque no piden. Bueno, esa es la ira que es justificada. Pero también debemos reconocer, hermanos, que la ira da rienda suelta a la lengua, como lo dice Santiago en el capítulo 3. Por eso exhorta a que controlemos nuestra lengua. Y él dice, hermanos, ¿quién es un hombre prudente? ¿Han visto un hombre prudente? No es aquel que controla su lengua. Porque la lengua es inflamada por el mismo infierno. Y está hablando de cuando se llega a esta escala. Cuando escala a tal punto de que da rienda suelta a la lengua. Pero el Señor nos dice algo diferente. Él dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, esto es nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Y un comentarista dice, el hombre colérico escucha la voz del maligno y no la voz de Dios. Es de la cita. Y bueno, tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de cómo la ira trae consecuencias que son terribles. Moisés no pudo heredar la tierra prometida. Caín mató a su hermano. Pero nuevamente el predicador en Eclesiastés nos dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. De manera que tanto el que es rápido para hablar como el que lo es para irarse, hermanos, deja de oír consejo alguno. Y tú me dirás, hermano, yo no lucho con eso. ¿Qué ira? Nada. Yo soy pronto y soy rápido para escuchar. No me pasa nada. Siempre me callo en las discusiones. Bueno, la ira no solamente se ve reflejada en un episodio de arrebato colérico. Esa es la realidad. Sino que también se ve reflejada internamente desde el corazón. Esa molestia desmedida que produce rencor y amargura, que de hecho es a esto lo que se está refiriendo Santiago. Esa que se va guardando a cuentagotas, poco a poco, de a poco, hasta que cae la última gota que derrama el vaso, explota todo. Es como una olla de presión. No se escucha hasta que se escucha, pero adentro va hirviendo todo. Bueno, así es el enojo que es de adentro del corazón. El autor de Hebreos le llama raíces de amargura. Él dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12. Por fuera callas, pero por dentro gritas. Esta es la idea nuevamente de Santiago en el versículo 20 cuando dice, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Recordemos que esta carta fue escrita a creyentes, nuevamente en un contexto de prueba. Y por un lado estaban los que recibían ofensas y maltratos, que estos querían que el Señor les pagara a sus opresores conforme a lo que le habían hecho. Estos deseaban eso. Sí. Muchos no esperaban el tiempo de Dios, muchos no esperaban que el Señor obrara, sino que iban y tomaban venganza por mano propia. Pero por otro lado, estaban aquellos que esperaban la bendición de Dios en forma de riquezas. Estos veían al otro lado de la vereda las bendiciones que Dios le había dado al otro y desde dentro de su corazón decían, qué injusto. Hermanos, la ira del hombre no hace que la justicia de Dios se vea movida. Ese deseo desde tu corazón cuando tú ves y dices, ¿por qué me está pasando esta dificultad a mí? Y se va anidando una raíz de amargura en tu corazón y dices, y el otro también, qué injusto. Te ha pasado por la mente, qué injusto. Bueno, no voy a pensar eso, pero qué injusto. Una enfermedad, una situación financiera, ponle el nombre. Pero de nuestro corazón queremos que Dios obre de alguna forma a favor nuestro. Pero no nos importa el problema. Y eso se puede ver reflejado dentro del impío, cuando la gracia común de Dios reposa sobre él, pero desde nuestros propios hermanos, qué injusto. Yo sirvo más, él no sirve tanto. Y tantas cosas que en el engaño de nuestro corazón nosotros podemos pensar y decimos a nuestro corazón nuevamente, qué injusto. Creerse merecedor del favor de Dios, hermanos, es eso. Cuando uno dice que injusto, ¿por qué a mí? Porque no yo lo merezco. Y eso es demasiado peligroso. Santiago responde a eso con: el Señor no se ve movido a exigir cosa de los demás, que es lo que es la traducción literal de eso. O sea, tu ira, tu enojo, tu dolor no hace que el Señor se vea y que mueva su brazo para extender su justicia. Porque no somos nosotros los que le decimos a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. O sea, no somos nosotros los que le decimos a Dios, quien fue quien estableció el estándar de la ley, mira, Señor, tienes que hacer esto. No le enseñamos nosotros a Dios a administrar su justicia. Esa es la realidad. O sea, nosotros podemos pretender que sabemos hacer las cosas mejores, pero no. El Señor es quien establece el estándar y esa es su justicia para los hombres. Eso se desprende de su santidad, en donde Él va a dar el pago a cada quien que merece, pero lo va a hacer en su tiempo. Nosotros no tenemos ningún derecho de decirle a Dios, mira, haz las cosas así. Y eso lo vemos en el versículo 16. Porque todo esto, hermano, todo esto trae engaño a nuestros corazones. Recuerden el versículo 16. Oye la exhortación de Santiago en el versículo 16. Dice, no se engañen, porque Dios no es así. Él no obra mal. Él es bueno. ¿Ven la relación? O sea, tanto el que es rápido para decirle a Dios y culpar a Dios por causa de tus tentaciones es igual que el que se engaña a sí mismo por causa de no ser manso. Los dos desconocen cómo obra Dios. Este dice, Dios, las tentaciones vienen por ti y culpa a Dios. Y este dice, Señor, tú tienes que obrar así. Bueno, así es el engaño de nuestro corazón. Y todo este problema deriva de ignorar que la esencia de nuestra vida en Cristo depende de cómo recibimos y respondemos a su palabra. Por lo tanto, debemos mostrar mansedumbre, debemos ser humildes, ya que necesitamos conocer los designios y preceptos de Dios para conducirnos con sabiduría. Y eso requiere que vayamos a su palabra con corazones dispuestos. Necesitamos dejar eso a un lado, ir a la palabra de Dios con un corazón dispuesto. Por eso tenemos que ser veloces, tenemos que ser rápidos para ir a la palabra de Dios, para recibir con humildad todo lo que Él tiene que decirnos. Porque en su palabra está el poder para transformar nuestras vidas, darnos sabiduría, darnos luz por medio de tu Espíritu Santo para conocer qué Él ha dicho de Él en su palabra y no errar, no engañarnos, y conocer qué dice Dios de nosotros, que tendemos al autoengaño. Pero primero debemos preparar el terreno de nuestro corazón, hermano. Miren el versículo 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Y este por lo cual es una cláusula de consecuencia. Él viene hablando de todo lo que está diciendo antes. Él dice, es decir, si consideras estas palabras que se han expuesto antes y las pones por obra, eso ha de producir algo en tu vida. O sea, es algo que se desprende de una ordenanza. Porque quien obedece lo primero ha de tener un resultado evidente en su conducta. Pero eso comienza desde su corazón. Hay que preparar el terreno. El resultado es dejar a un lado, como dice Santiago, todo tipo de inmundicia. Que también es un mandamiento, nuevamente, o sea, deja todo tipo de inmundicia, pero es un mandamiento que se desprende de lo primero, de tener una disposición del corazón de poder hacerlo. Ya que quien recibe la palabra y la obedece, aleja de sí todo lo que es moralmente sucio. A eso se refiere Santiago con inmundicia. Él está usando la palabra metafóricamente, inmundicia. Moralmente sucio. Eso incluye la ira, por supuesto. ¿Recuerdan Efesios 4:22 cuando Pablo dice que en cuanto a la anterior manera de vivir ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos? Bueno, es lo que Santiago está diciendo acá. O sea, primero tienes que tener una actitud dispuesta y después te tienes que quitar la vestidura del viejo hombre y colocarte la vestidura del nuevo hombre. Pero Santiago es un más enfático acá al no decir solamente inmundicia, sino que dice todo resto de malicia. O sea, quiten inmundicia y todo resto de malicia. Y para entender esta expresión de Santiago, utilicemos por un momento nuestra imaginación. Y yo creo que piensen en un jardín abandonado, con mucha maleza. Hay que limpiarlo, el jardín. ¿Qué hacemos primero? Porque una solución puede ser una cortadora de pasto, ¿no? Pero cuando hay mucha maleza, nosotros sabemos que hay que cortar de raíz, hay que mover la tierra, y eso es, hay que arar la tierra. Bueno, de una manera similar, la orden acá es mucho más radical. Es decir, nosotros tenemos que arar la tierra, nosotros tenemos que preparar nuestros corazones. Eso es deshacernos de todo el resto de mal. Ya el Señor hizo una obra, ya el corazón está dispuesto. O ya el corazón ha sido regenerado. Pero nosotros tenemos que prepararlo para recibir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener ánimo dispuesto para poder recibir la palabra de Dios. No es una simple poda en nuestro corazón que tenemos que hacer. Es despojarnos continuamente del viejo hombre y renovarnos del nuevo hombre. ¿Qué es según Dios? Ese es el mandamiento que vemos acá. No se nos pide solamente aparentes cambios en nuestra vida, sino que nuevamente nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre, el cual es a semejanza de Dios. Porque a semejanza de Dios ha sido creado, dice Efesios 4:22. Y que por lo tanto, Santiago es enfático, no quede ningún resto de maldad. Entonces, versículo 21, para así recibir con humildad, noten que es una acción continua, yo me despojo del viejo hombre, yo me limpio de toda inmundicia y todo resto de mal, y así recibo con mansedumbre y definitivamente la palabra implantada en mi corazón. Lo que planteé una pregunta nuevamente, pero ¿cuándo fue implantada la palabra en mi corazón? ¿Cómo funciona esto? O sea, el Señor me salvó y ahora yo tengo que preparar el terreno. Bueno, es tan sencillo como que la palabra de Dios fue implantada en la regeneración de nuestras almas, si es que hemos sido salvados por Dios. Ahí fue implantada la palabra de Dios. Y después, por supuesto, porque Santiago está utilizando este lenguaje que hace eco del Sermón del Monte. Después que la palabra de Dios ha sido sembrada, la semilla, quien lleva mucho fruto es quien acepta la palabra, la recibe la palabra. Y esta es la idea, aceptar, estar dispuesto. Ese es el que lleva mucho fruto. Entonces, en la regeneración es que nosotros recibimos la palabra implantada. Y eso está en el versículo 18, que es el versículo que está junto antes del pasaje de nosotros. Él dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. Es lo mismo que está diciendo acá. Esa es la palabra implantada. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ya la palabra está ahí, ya la palabra fue sembrada. Pero ahora queda nuestro trabajo, que es el proceso de santificación, para que nosotros podamos aceptar la palabra de Dios. Noten que la palabra es poderosa, según nuestro Señor, para salvar, según Santiago, para salvar nuestras almas. Básicamente un mismo concepto. ¿Y en qué sentido es poderosa para salvar nuestras almas? Eso lo vemos en el versículo 21. La palabra implantada, que tiene una característica, esta es poderosa para salvar nuestras almas. Porque pensaremos, bueno, pero si ya la palabra está en nuestros corazones y esa es la regeneración, el Señor me salvó a mí, el Señor ya me ha dado un nuevo nacimiento, pero entonces, ¿cómo es que es poderosa para salvar mi alma? Bueno, en el sentido de que la palabra de Dios tiene poder en sí misma para darnos vida, y eso es la santificación. Al ser el soplo de Dios, al ser la exhalación de Dios, la palabra de Dios produce vida en nuestros corazones continuamente. Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Y después Pablo, todos conocemos este pasaje en 2 de Timoteo, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Necesitamos ser enseñados para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces, en esta porción de lo que está diciendo Pablo, aprendemos que la palabra comunica sabiduría, nos libra del engaño, da guía y crecimiento espiritual, promueve la santidad, prosigue su acción en la vida de santificación y produce las perfecciones que son testimonio fiel de la salvación. Es decir, las virtudes y el fruto en nuestros corazones. Ahora la pregunta es, ya no es para qué. La pregunta es, ¿cómo te estás acercando a la palabra de Dios? como la palabra de Dios, como el soplo de Dios que da vida y que tiene el poder de santificarte. Como Felipe le dijo al eunuco, ¿entiendes lo que lees? O sea, cuando tú vas a la palabra, ¿entiendes que estás leyendo la palabra de Dios? Porque la disposición de leer la Biblia va a venir en gran medida en cuánto nosotros entendemos que es la palabra de Dios y la aceptamos. Muchas veces nos preguntamos, pero no tengo disposición para leer la palabra de Dios, pero nos recordamos a nuestras almas que es la palabra de Dios, que es lo que nosotros necesitamos. Quien entiende esto, hermano, tendrá un interés continuo por leerla. Nuevamente debemos entender que la esencia de nuestra vida en Cristo depende de cómo recibimos y respondemos a su palabra. ¿Cómo respondes, hermano? ¿Entiendes lo que lees? Porque toda la palabra apunta a Cristo. Y nosotros necesitamos aprender de Cristo. Nosotros necesitamos el pan de vida. Nosotros necesitamos del pan de vida, que si comemos no tendremos hambre. Él mismo lo dice. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy ¿qué? Manso. ¿Y qué necesitamos, hermano? Mansedumbre. Y soy humilde de corazón. Hallarán ahí descanso para sus almas. Y otra traducción dice, déjense guiar por mí. ¿Qué necesitamos, hermano? Dejarnos guiar por el Señor al acercarnos a la palabra. Necesitamos mansedumbre para dejarnos guiar por la palabra. Necesitamos a nuestro Señor. Necesitamos deponer nuestras formas de hacer las cosas e ir a la palabra de Dios y escuchar cómo el Señor nos dijo que nosotros hiciéramos las cosas. ¿Te estás dejando guiar nuevamente? Porque esto nos va a llevar a nuestro segundo punto. Una vez que te dejaste guiar, entonces tienes que responder a la palabra de Dios con obediencia activa. Una vez que te dejaste guiar, tienes que dejar o responder a la palabra de Dios con obediencia activa. El versículo 22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. No basta con solo saturarnos a nosotros de información. No basta con ir para aprender más y más. Porque la fe descansa en la palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra, y es cuando nos evidencian los frutos en nuestra vida. Mira cómo lo dice Tozer en un comentario. Dice, ningún hombre es mejor porque sepa que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El diablo lo sabe. También Acab y Judas Iscariote. Ningún hombre es mejor por el hecho de saber que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su amado Hijo unigénito para morir por la redención de los hombres. En el infierno hay millones que lo saben. Y él concluye, la verdad teológica es inútil si no se le obedece. Y hoy en día vemos a muchos cabezas llenas de teología. Poca obediencia, hermanos. Y todos estamos faltos en eso. Mucha cabeza llena de teología. Y es porque, nuevamente, nos acercamos a la palabra de Dios como que si quisiéramos aprender más. Sencillamente, yo necesito saber este concepto. Yo necesito saber esto porque cuando me reúnen en el grupo de discipulados, yo tengo que decir algo. Qué triste, hermanos. ¿Entiendes lo que lees? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Te preparas cada domingo, cada sábado antes del domingo para recibir la palabra de Dios? ¿Te preparas? Como quien viene con corazón dispuesto a ver qué el Señor tiene que decirle para después salir de aquí y obedecerlo. Respondan en sus corazones. Porque cuando Santiago dice, no solamente sean oidores, se está refiriendo a los oidores de un auditorio. Así como nosotros que nos reunimos acá, en plural, muchos se reúnen en un auditorio para recibir un sermón. Por eso mi pregunta es, ¿te preparas para venir a recibir la palabra de Dios? Porque podemos ser como esos oidores que terminamos siendo y engañándonos a nosotros mismos. En el texto, la palabra autoengaño se traduce como contar mal. Y me pareció interesante mencionarlo. Porque para entender esta idea les voy a pedir que nuevamente utilicen su imaginación. Pero ahora imagínense un hombre trabajador que está en su trabajo, en su oficina, un viernes por la noche o un sábado. Su familia lo está esperando en casa. Pero él necesita, porque necesita, trabajar unas horas extras porque necesita dinero para alcanzar unos objetivos. Bueno, él está contando mal. Él cuenta mal, porque él está contando sencillamente que necesita más dinero para poder sostener a su familia, pero no está contando que está perdiendo tiempo con su familia, no está contando que está perdiendo su descanso, que está perdiendo tiempo con sus hijos, pero él se enfoca solamente en esto. Bueno, a esta palabra autoengaño es la que se refiere Santiago cuando dice, aquí en el versículo 22 dice que se engañan a sí mismos. Esa palabra traduce autoengaño. Alguien que sencillamente no está viendo todo el panorama, sencillamente está viendo lo que él cree que es así. Bueno, a eso nos compara Santiago si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios solamente a oírla. Pero por supuesto que la ilustración que va a usar Santiago es mucho mejor que la mía, ¿no? La ilustración que va a usar Santiago es inspirada por Dios, por lo tanto es perfecta. Noten lo que él dice en el versículo 24. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y no pensemos que el espejo en el que está pensando Santiago es el espejo como el que nosotros tenemos hoy. Nosotros nos acercamos y eso se ve bastante bien, ¿no? No, Santiago está pensando en los espejos de la antigüedad, que eran un metal bien pulido, que tenía la capacidad de reflejar la imagen, claro que sí, de reflejar nuestros rostros, pero había que acercarse detenidamente para poder ver el detalle si nosotros queríamos ver el detalle. Bueno, por eso es que él dice, es similar al hombre que se acerca a un espejo, pero inmediatamente se va. Si él se va rápido, no puede, no tiene el tiempo para poder ver el detalle. No lo va a lograr ver. El espejo tiene la capacidad de mostrarle todo su detalle, pero tiene que detenerse ahí. Y esa es la idea. La idea es que tenemos que permanecer en la palabra, porque la palabra va a revelar nuestras imperfecciones, pero hay que mirar detenidamente. Por eso hay una diferencia marcada, es decir, un contraste entre el que mira detenidamente y el que ve, pero que se va rápidamente. Mira lo que dice el versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El llamado es a mirar atentamente, a mirar detenidamente, ¿qué? La palabra, la ley perfecta. Y sin duda esto hace eco del Salmo 19, cuando el salmista dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Es la misma palabra de verdad. Es la ley perfecta. No la ley dada a través de Moisés. Es decir, no el sentido de la ley que fue dada a través de Moisés, que revelaba la realidad del pecado, ¿no? Con solo la ley, eso no aportaba medio alguno para nosotros librarnos. Pero Cristo, que vino para dar libertad a los cautivos, esa es la verdadera ley de la libertad que está diciendo Santiago. Es el mensaje del Evangelio que está contenido en la palabra. Es a lo que apuntaba la ley establecida en el principio, en el Pentateuco, y hacia lo que apuntaba, que se hace una realidad en Cristo. La verdad del Evangelio en la que recibimos libertad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Y Pablo lo dice de esta forma: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y nuevamente en Gálatas, Pablo, para libertad fue que Cristo nos hizo libre. La ley dada por Moisés revela el pecado, es la palabra de Dios, es el estándar moral. Jesucristo vino a libertarnos de lo que nos impedía seguir esa ley. Hermanos, en la palabra está contenido nuevamente el mensaje del Evangelio. La buena noticia de libertad que Dios proclama a aquel que está esclavizado y que Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Es decir, aquel que él recibe, ahora sí puede obrar bien. Porque fue libre. Antes estaba muerto, pero ahora tiene vida. Pero nuevamente, esto si has creído en él. Solo si has creído en él. Pero tenemos que permanecer. El verdadero creyente permanece en la palabra de Dios. Solo el que permanece en ella la asume como norma de vida, no como el que la olvida y vive como quiere. Solo el que permanece en ella con la ayuda del Espíritu Santo puede obedecerla, porque la Escritura controla la forma de vida de los que permanecen en ellas. Dios obra en sus vidas a través de su palabra. Eso lo vemos en Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. Eso lo hace por medio de su palabra. Y después, como resultado, constantemente quiere agradar al Señor, este creyente que fue acercado. Eso lo vemos en Efesios 5:10. Dice, examinen qué es lo que le agrada al Señor. Y después, finalmente, hermanos, a este creyente le duele pecar. Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, dice Pablo, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Estos creyentes son los que experimentan la verdad y que experimentan la verdadera bienaventuranza. Este es el hacedor eficaz que dice Santiago. En el versículo 25, él dice, este será bienaventurado en lo que hace. Ya Santiago lo ha dicho muchas veces, al mejor estilo del Sermón del Monte. ¿Quién es bienaventurado? Bueno, el que guarda la ley del Señor, pero el que la obedece. Puede venir pruebas, pero persiste. Porque sabe que recibirá la corona de vida. Versículo 12 del libro de Santiago. Ese es el resultado de vivir en la palabra, vivir conforme a Cristo. Un creyente que es conocido no solamente por sus palabras, hermanos, sino también por sus hechos. Porque la obediencia a la palabra es la marca visible de una vida en Cristo. Pero ¿cómo se ve esta obediencia en la práctica? ¿Cómo se ve? Bueno, Santiago nos da dos ejemplos concretos que establecen la distinción entre lo aparente y lo verdadero. Versículo 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Se nos presentan entonces dos tipos de personas. Por un lado está el que se cree religioso, ya sea por lo que hace, por lo que dice creer, el activista. Nosotros recordaremos a los fariseos, ¿no? Él se cree religioso, él cree que por lo que hace, por el tiempo que dedica a las cosas que aparentemente son piadosas, eso es su verdadera religión, pero Santiago dice, eso es vano, no tiene peso. Son estos que se preocupan por distintos asuntos externos. Ellos, en definitiva, dan apariencia de piedad de su conducta. Santiago les está hablando a creyentes, sí, dentro de los creyentes. Ellos están muy cerca de los creyentes, pero son personas que sus obras son vanas. Son los que se glorían en la apariencia, pero no en el corazón. Pero estos tienen una marca. Y no es la marca del sabio. La marca de esto es que no tienen autocontrol. No. No dominan su lengua, dice Santiago. No le ponen freno. Estos son los murmuradores que siempre buscan desprestigiar al hermano, ya sea con un chisme, crítica. Ellos son afines con alguien, pero no con Jesucristo, sino con el acusador de los creyentes. Chismes, críticas, murmuraciones. No, hermano, que eso no sea así entre nosotros. Que eso esté lejos de nosotros. Nosotros estamos llamados a apagar la crítica, el chisme y la murmuración en el primer momento en que eso se florece. Porque las prácticas religiosas de los que van detrás de estas cosas no tienen sentido. Esas son opacadas por sus rencillas. siempre con una mala intención, siempre. Estos cuentan mal, hermanos, porque basan su crecimiento en lo que hacen y no en su relación con Cristo, que es el único que puede producir que cada día seamos más y más con Él. El que solo habla, pero no vive lo que dice, se engaña. Puede decir que tiene fe, puede decirlo, pero a la luz de sus obras es cuestionable. Santiago sigue diciendo, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo, versículo 27. Y noten que Santiago utiliza el mismo recurso que ya hizo al decir toda inmundicia y todo resto de mal para enfatizar. Ahora él dice, estos tienen una religión que es pura y sin mancha. Estos se han despojado de la malicia y resto, de la malicia y del resto del mal, y ahora tienen una religión que es pura y sin mancha. Están utilizando el resultado de su religión para preocuparse por el desamparado. Y esto es una verdad preciosa. Si te limpias, por la negación, si no te limpias, el resultado es discusiones, necedad, egoísmo, y eso es más la marca de nuestra vieja naturaleza que de la nueva. Pero si te limpias, dice Santiago, el resultado es amor a tus hermanos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dice el Señor, si se tienen amor los unos a los otros, Juan 13:35. Porque nuevamente, hermanos, la obediencia es la marca visible de una vida en Cristo. Mira cómo lo dice el apóstol en Primera de Juan. Yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Y nuevamente, en Primera de Juan, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Porque la verdadera religión se manifiesta amando nos unos a los otros, visitando, dice Santiago. Porque esto probablemente no es visto por los hombres, esa es la realidad. Pero el Señor lo ve, y el Señor es quien pesa los corazones de los creyentes que van y visitan. El que dice que permanece en Dios debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Deben dejarse guiar, dice el Señor. Como fruto de esa comunión, se preocupa por lo que su Padre se preocupa. Ustedes notaron que dice delante de nuestro Dios y que Padre. Porque Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios desde su santa morada. ¿Pero qué implica visitar? Implica el acompañamiento continuo a los que están padeciendo sufrimiento, porque en esto tienen en común las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y es que la aflicción le llegó en un momento súbito. El niño no quiere quedarse huérfano. El esposo no quiere quedarse viudo. El extranjero no quiere salir de su ciudad. La aflicción le llegó de repente. Bueno, esos son los que están pasando o el grado sumo de sufrimiento de este lado del sol. Nosotros estamos llamados a pasar con ellos los problemas hasta que los problemas pasen. Eso es visitar. La idea es quedarse ahí, hermano, hasta que la persona pase el problema, porque yo estoy atento a eso. Estamos llamados, hermanos, a amarnos los unos a los otros. Porque el Señor protege a los extranjeros, dice el Salmo 146, sostiene al huérfano y a la viuda. Él no ha dejado de preocuparse por el necesitado. Pero ¿cómo lo hace? Y esto es lo más precioso. ¿Cómo Dios cuida a su pueblo? Utilizando a su propio pueblo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Qué se espera de nosotros, hermanos? Que nosotros nos preocupemos los unos por los otros. Es decir, el llamado es a velar los unos por los otros en medio de nuestras aflicciones. Porque ¿quién es el primer visitador? ¿Quién nos visitó primero? No fue el Señor. El Señor vino y nos visitó a nosotros. Cuando nosotros estábamos en el peor estado que podíamos estar, muertos. Y Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Nosotros estamos llamados a seguir las pisadas de Él. Nosotros estamos llamados a mostrar el amor con hechos. Así se demuestra la verdadera piedad. Porque el hacedor eficaz no es rápido para decir que ama, sino que es pronto a obedecer, porque no ama de palabra, dice Juan, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Finalmente, la verdadera religión es guardarse a sí mismo continuamente, ir en pos de la santidad, no amar el mundo. No amen al mundo, dice nuevamente Juan, ni las cosas de este mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No pensemos solamente en nosotros. Nuevamente, no pensemos de dónde viene la rencilla. No pensemos solamente en el deseo de nuestro corazón. Pensemos en seguir las pisadas de Cristo. Y si tú eres como yo, que al leer esta palabra te viste confrontado y al escucharla estás confrontado, y te has sentido en falta delante de Dios, recordemos también las palabras de Juan. Estas cosas se las he escrito para que no pequen, pero si pecan, abogado nosotros tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, al que nos visitó a nosotros primero. Es decir, nosotros no somos lo que éramos si estamos en Cristo, pero tampoco somos lo que seremos. Porque segunda de Pedro dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, ahora sí podemos obrar bien, y el Señor espera que nosotros obedezcamos su palabra, y Él mismo nos capacita para obedecer su palabra, y Él mismo nos ha dado los recursos que necesitamos, siendo el Espíritu Santo el primer recurso que nosotros tenemos. Hermanos, ahora vayamos y preocupémonos por el necesitado. Nosotros hasta acá hemos visto que la palabra de Dios no es para ser tratada como una información más en un mundo saturado de información. No es un libro para ser meramente estudiado, sino una palabra viva que debe ser obedecida, hermanos. Es la palabra de Dios, es el soplo de Dios. Hemos visto que todo comienza con un corazón manso y humilde, dispuesto a ser arado, limpiado de toda malicia para aceptar la semilla de verdad que ya fue implantada en la regeneración. Un corazón que es rápido para escuchar, un corazón que es lento para hablar y lento para la ira. Y hemos visto que una recepción humilde, mansa de la palabra va a terminar floreciendo en una obediencia activa en nuestros corazones. La verdadera fe, hermanos, la religión pura se demuestra amándonos unos a otros. Esa es la verdad. Y guardando nuestros corazones del mundo. No seamos solo oidores, no salgamos de este lugar con nuestras mentes y nuestras notas llenas, pero nuestros corazones sin nada, sin disposición a obedecer. Mira tu propia vida esta semana y pregúntate, ¿cómo responderás? De hecho, ese es el nombre de este mensaje. ¿Cómo respondes? ¿Cómo responderás? ¿Serás rápido para escuchar? ¿Serás rápido para ir a su palabra? ¿Frenarás tu lengua en una conversación difícil? ¿Buscarás una oportunidad para mostrar el amor de Cristo a alguien que sufre? ¿A un hermano que esté pasando necesidad? ¿Serás solícito a preguntar si un hermano está pasando necesidad? Como alguien dijo, que nuestra respuesta no sea el silencio del olvido, sino el eco de la obediencia. Porque la obediencia a la palabra de Dios es, hermano, y siempre será la marca visible de una vida que verdaderamente está en Cristo. Que así sea en cada uno de nosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude para decir con el salmista, cuánto amo tu palabra. Es toda el día ella mi meditación. Oremos. Señor, venimos a ti, Padre, y queremos arrepentirnos, Señor, de el desdén con el que nosotros nos hemos acercado a tu palabra. Hemos ido más rápido, Señor, a ir detrás de otras cosas que ir a tu palabra. Nosotros hemos ido pronto, Señor, muchas veces para ir a otras cosas. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Señor, en tu palabra está contenida todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y no queremos ser indiferentes a eso, Señor. Por eso te suplico, Señor, que nos des el hacer tu voluntad, Señor, que nos des el obedecer tu palabra. Danos, Señor, lo que nos pides y pídenos lo que quieras, Señor. Porque queremos obedecerte, Señor, queremos meditar en tu palabra, queremos conocerte, Señor, queremos conocer lo que dice de ti tu palabra y queremos conocer lo que tú tienes que decir de nosotros, Señor, para atentamente nosotros ver eso y que nuestra vida pueda ser despojada del viejo hombre, Señor, y ser renovada del nuevo hombre que es según Dios. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Y amén.